esta tarde a partir de las 15 horas Posadas va a marchar desde el mástil de la avenida Mitre y Junín hasta la plaza 9 de julio a 8 años de aquel primer Ni Una Menos, un 3 de junio. Para que nos cuente cómo fue esta organización, cómo va a ser toda esta marcha, para reforzar la información y la convocatoria, estamos conversando ya mismo con Alicia Rivas, nuestra colega y compañera también en estas militancias, a quienes hemos convocado para que nos cuente cómo está organizándose este Ni Una Menos de hoy aquí en Posadas. Alicia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Mariquita y Beto, te saludamos.
Hola, muy buenos días, Mariquita, buenos días, Beto.
Hola,
buenos
hola.
Días a la audiencia. Bueno. Gracias por, buenos días, gracias por el llamado.
Por favor, Alicia, ¿cómo está? El coordinadora de trabajadoras, mujeres, trans, travestis, lesbianas, bisexuales, intersexuales y CARES es la organización que está convocando a esta marcha, ¿no?
Sí, es una coordinadora que venimos activando, encontrándonos ya hace más de 10 años y es una de las primeras cosas que por lo general nos gusta destacar y celebrar también, ¿no? Mm. Que el movimiento de mujeres, con la diversidad de organizaciones que conformamos y la diversidad de temáticas también que nos encuentran, seguimos haciendo el esfuerzo de fortalecer esa red que me parece que es muy muy valiosa. Uh-huh. Y es la que está convocando a esta a este 3 de junio, que en caso nuestro vamos a marchar hoy, que es 2 de junio. Uh-huh. Pero con la consigna también de seguir reivindicando el Ni Una Menos, el vivas, libres, a nivel nacional, y acá un poco también eso se discutió, la palabra desendeudadas también aparece.
Sí.
En nuestra convocatoria, si bien no aparece en la bandera de arrastre, pero es una cuestión que estamos discutiendo, poniendo en también dimensionando lo que significa la deuda, tanto esta monstruosa deuda con el FMI que contrajo el gobierno de Mauricio Macri, y cómo eso impacta en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Nuestras compañeras, nuestras familias, dando cuenta de lo endeudados y endeudadas que estamos todos y todas, ¿no? Uh-huh. Y después la otra partecita de la consigna que nos pareció importante también, en las calles nos queremos, porque
claro.
Durante la pandemia se aprovechó mucho la pandemia, que era bueno necesario protegernos, resguardarnos, pero eso de volvernos a nuestras casas, desmovilizarnos. Hay muchos sectores que pretendieron que después de la pandemia sigamos en nuestras casas y desmovilizadas.
Claro.
Así que también es una reivindicación esto.
Uh-huh. Misiones tiene mucho pendiente en la justicia, Alicia, y hay nombres que se van a levantar nuevamente hoy. Recordanos algunos de esos casos y cómo la justicia misionera sigue siendo ese lugar donde no se encuentra justicia.
Bueno, justamente una de los nombres que va a aparecer ahí fuertemente es el de Cristina Vázquez también. Uh-huh. Y ahí el pedido de justicia por Cristina, esta joven que paradójicamente ella fue perseguida y victimizada junto a Cecilia Rojas y Ricardo Jara también, por un femicidio que el Poder Judicial nuestro intervino a su modo, investigó entre comillas a su modo y terminó victimizando a estos, en ese momento eran adolescentes, y la intervención del Estado llegó al extremo de forzar el suicidio de Cristina. Por eso es uno de los casos que también nos parece importante reivindicar, el pedido de justicia por este año. Ya son 4 femicidios en, uh-huh, en nuestra provincia. Que hay que decirlo, en estos 8 años, si bien hay algunos números que pueden ir mostrándonos que bajó este año, bajó el otro, pero es una problemática que sigue sin encontrarse formas efectivas de prevención y de abordaje también, para una vez que ya llegamos a estos hechos cruentos, irreversibles, Así que bueno, van a estar los nombres de las víctimas de este año. Hay algunos que son emblemáticos, porque venimos hace mucho tiempo gritando esos nombres: Tati Piñeiro, Marilyn Bárbaro, que además son como muestras de cómo funciona también el Poder Judicial. Después las víctimas que están vivas y que son víctimas del Poder Judicial, una de ellas es la detención arbitraria, la condena arbitraria de María Obando, que sigue presa, que lleva casi 3 años en una prisión que es absolutamente injusta. Uh-huh. Y bueno, son todos como cada vez, y eso es algo muy interesante de las asambleas en las que venimos encontrándonos para organizar estos encuentros, estas marchas. Cuando escuchamos la intervención del Poder Judicial, cuando nuestras compañeras que están en los territorios como promotoras de género, promotoras de derechos, te cuentan esa intervención del Poder Judicial en las distintas problemáticas, y realmente es para ponerlo en agenda y es para tomarlo en cuenta, es para seguir discutiendo, porque son desde las pequeñas cosas hasta desde ir a hacer una denuncia, que te dicen, bueno, tenemos comisarías de la mujer, pero como no prestan atención, la denuncia te toman si tienen ganas, ya ahí es un proceso violento, revictimizante, entonces tenés que ir a las fiscalías. Pero en las fiscalías también hay toda una serie de trabas burocráticas, de destratos a las víctimas, entonces terminamos preguntando qué hacemos, dónde vamos.
Bueno.
Y si te toman la denuncia, además lo que se dispara ahí, ¿no?
Uh-huh. Digo yo, la verdad que a veces uno hasta tiene que pasar la propia experiencia para terminar de comprender y dimensionar el nivel de descompromiso del Estado frente a todas estas situaciones. Porque, nada, a mí me ha tocado tener que ir a la comisaría de la mujer a hacer una exposición por una situación que tuve que atravesar, ajena a mí en lo particular, pero uh-huh. en mi entorno más cercano, y me encontré con una comisaría de la mujer que haces una exposición, no te dan la copia de lo que expusiste o denunciaste, te dicen que vaya dentro de 2 días porque si no, porque no está la persona que tiene que firmar la exposición. Cuando te vas a buscar la exposición te dice que no podés, no te la pueden dar porque no está la persona, la oficial que te tomó la declaración, y por lo tanto como no está, entonces no tiene acceso, y vos te fuiste a hacer la exposición a la comisaría y no a una oficial en particular. Como un ejemplo primero de una situación como esa. Después la denuncia va al juzgado. Y yo te puedo decir, Alicia, que hice una denuncia en el mes de enero, primera semana de enero, estábamos de feria, y hasta el día de hoy yo no he tenido ninguna notificación de ese juzgado a donde fue a parar una denuncia por violencia familiar. Digo, entonces uno es dice, que... y si no vas a insistir, y si te vas a insistir, siempre están las trabas, que va para allá, que no, que fue para el otro lado, que en realidad tal cosa, que si tenés un salario que supera el mínimo, el salario mínimo vital y móvil, en 2 pesos, tenés que apelar a un abogado porque no te puede asistir la Defensoría Pública, lo cual es una barbaridad también. Digo, la verdad es que es realmente sumamente, uno se siente absolutamente desprotegido frente a esto, ¿no?
Y está bueno esto que vos planteas, porque yo también siempre lo digo, hasta que no hacemos esa experiencia personal a veces,
terminamos de dimensionar, porque
es increíble, porque te van contando, pero eso no puede ser, porque no te reciben la denuncia, pero si venimos diciéndose un montón que no, ni siquiera la exposición, tienen que tomar la denuncia, sigue pasando todos los días que van nuestras compañeras a acompañar a las víctimas o a las personas que están en esas situaciones. Y además una de las cosas que estamos denunciando también es que todo ese trabajo de acompañamiento, de cuidado, recae en compañeras precarizadas, porque son nuestras organizaciones territoriales las que se hacen cargo de ir a acompañar a esas mujeres y sus hijos, hijas, a hacer las denuncias, las que están después se quedan con garantizando que coman, que tengan el pasaje, que y son compañeras precarizadas porque las políticas del Estado siguen recayendo ahí, digamos, ¿no? Y es una de las cosas que estamos denunciando.
Ahora, Misiones tiene un Ministerio de la Mujer, digo, ¿no? Bienestar Social, como es Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud, no sé si seguirá llamando así, en principio sí, tengo entendido que sí, y tiene Subsecretaría de la Mujer y tiene Secretaría de Violencia de Género. Digo, ¿cuánto de comprometida con, por ejemplo, un día como hoy, por lo menos para hacer el discurso? Por lo menos para tampoco.
No, nosotros bueno, la coordinadora, una de las cosas que discutió también es la autonomía de estas áreas del Estado, porque siempre marcamos que nunca estuvieron, y cuando están de la peor manera, digamos, ¿no? Porque hubo un momento en que aparecieron un montón de áreas. El ministerio nuestro es un ministerio que antes de que empezara a pensarse incorporar la palabra mujer o de mujeres, ya estaba en el Ministerio de Desarrollo Social de la Mujer y la Juventud. Bueno, ahora creo que le modificaron algunas cosas, pero en la práctica, de hecho, se ha ido como desarmando ese ministerio, y áreas específicas de la atención de la violencia, como por ejemplo la línea 137, que está en el Ministerio de Gobierno, porque es una línea que depende de la policía, cuando no debería depender de la policía, porque debería ser debería tener un abordaje interdisciplinario mucho más integral y que no dependa de la fuerza de seguridad, pero bueno, terminó ahí, y gran parte de las promotoras de género que venían trabajando hace mucho tiempo terminan en esa área, dependiendo de ese ministerio, y el Ministerio de Desarrollo Social de la Mujer se fue como desprendiendo. La línea 102, por ejemplo, que era, ahí también atendían a víctimas de violencia, a mujeres, digamos, víctimas de violencia, terminó ahora solamente como abocándose a la atención de niños, de infancias, digamos, ¿no? Entonces es como que se va descentralizando y son pequeñas quintitas que abordan aislada, ineficiente, negligentemente una problemática que debería ser mirada integralmente, ¿no? Entonces las compañeras van girando, van a veces, entran por un área, después la mandan a otro lugar, a veces ingresan por... depende del funcionario o la funcionaria amigable del momento. Y es como un circuito... realmente revictimizante, porque...
Claro. No, absolutamente. Y hay otro tema, Alicia, porque me parece que hay que tocarlos en días como hoy, en día en estas fechas, más allá de las consignas, porque son hechos que muestran la necesidad de mantener estas movilizaciones. Está el programa Acompañar, que en la provincia de Misiones parece ser que lo administran desde distintos lugares, desde el Estado provincial, desde algunas organizaciones políticas que desde donde se constituyeron, desde el Ministerio de Mujer de Nación, como administradoras, administradores de este programa Acompañar. Y lo que a mí me ha preocupado muchísimo, y lo hemos dicho en este espacio, es un programa Acompañar que en algunos casos, primero se difunde que está acompañando a más de 3.000 mujeres en la provincia. Y por otro lado, nos estamos enterando, no hace mucho tiempo, de que algunos de los que administran estos programas en realidad lo han utilizado, lo están utilizando como herramienta de prebenda política, distribuyéndolos incluso entre mujeres que no lo necesitan. Lo estoy diciendo con todas las letras y a sabiendas de lo que digo. Te doy 10 programas a acompañar, vos distribuirlos, no, pero yo no necesito porque yo no tengo problema de violencia. Bueno, no, pero manejalo vos tranquila, no, pero no puedo denunciar a mi pareja si no soy una persona violentada. Bueno, pero no importa, vos no te hagas problema, nosotros igual. Digo, esto lo estoy contando en primera persona, no me lo contó un tercero que me dijo que aquel que el otro. ¿Algo hay sobre esto?
El acompañar lo que tiene, yo lo conozco un poco viendo el trabajo que hace sobre todo el equipo interdisciplinario del Ministerio de Mujeres, que es un equipo chiquito, pero es un equipo súper valioso, que ojalá tuvieran más presupuesto y el Ministerio de Mujeres tuviera una delegación más fortalecida acá y que apostara a estos equipos interdisciplinarios que son súper necesarios, ¿no? Y cuando digo equipos interdisciplinarios, ahí hay trabajadoras sociales, psicólogas especializadas y con perspectiva de género, con perspectiva de derecho, con intervención comunitaria y demás. La experiencia que yo veo de ahí es que hay un grupo que está usando esa política pública como se necesita, digamos, y que hace que eso dé cuenta de que es válido y que es necesario. Pero hay otros, evidentemente, porque también en el reparto de o en la carga, como le dicen, de esta política pública, se fue descentralizando, y lo que sabemos también es que los municipios y otros espacios tienen acceso a cargar este programa, a incorporar personas a este programa. Entonces ahí el control evidentemente es bastante más difuso, y como se había acordado que no se necesita una denuncia para poder ser incorporado al programa, porque la denuncia tiene otros requerimientos. Había mujeres que son víctimas de violencia que le tienen mucho miedo a hacer la denuncia, y que es entendible.
Sí, absolutamente.
Entonces, yo no te pido que vos me traigas una denuncia policial o una denuncia judicial, pero te escucho el testimonio, y una vez que te escucho el testimonio, armo una planilla y te ingreso al programa. Así debería funcionar. Pero bueno, esto que vos decís también nosotros hemos escuchado, sobre todo en la campaña anterior, en algunos municipios, algunas áreas del ministerio de la provincia, que además dicen, no dicen que es una política nacional, sino que es como que se
bueno,
arrogan, que
yo en realidad lo paquete. Yo en realidad lo escuché bajo la responsabilidad de no del Estado provincial precisamente, sino de organizaciones por fuera del Estado provincial que también tienen administración sobre. Pero lo que quería decir era apuntar a esto, ¿no? Qué difícil que es luchar contra todo esto cuando incluso hay algunos que tienen responsabilidad en la lucha contra la violencia de género, contra el, y sin embargo hacen un uso realmente dañino y miserable de esas herramientas, digo, ¿no? Y cuánta falta hace poder decirlo en voz alta. Muchas veces no se quiere decir y la verdad es que cuando nos encontramos con las realidades que estamos mencionando, de una justicia ajena, de una justicia sin perspectiva de género, de una justicia que sigue siendo machista y patriarcal, tenemos comisarías de la mujer que la verdad yo entiendo que tiene que ver con la conducción de esos espacios y no tanto con quienes están ahí ofreciendo sus servicios y su trabajo diario, y a su vez también esto otro que estamos mencionando, toda una cantidad de dificultades para que finalmente sea tan necesario todavía seguir movilizados. Pero yo creo que hay que movilizarse en función de casos concretos, tanto como los nombres de las víctimas que ya no están, como los
hechos. También, perdón que te, porque me parece que esto que vos planteas es también recontra importante seguir profundizando, porque nosotros venimos diciendo, hubo un proceso de banalización de la violencia, y esa banalización no es otra cosa más que seguir subestimando la problemática. Entonces, de repente todo es violencia para que nada sea violencia. Este tipo de políticas que son producto de nuestras luchas, que si uno empieza a mirar hacia atrás tienen nombre y apellido, porque son las víctimas las que empujaron que pidamos desde el acompañamiento, desde un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, políticas concretas. Bueno, todo eso es producto de años de lucha, de ir contando, decimos nosotras, muertas, de ir contando sobrevivientes. Por eso no es menor esto que planteas. Si hay una política pública, tiene que ser para atender la problemática. Porque si empezamos a banalizar de esta forma, después terminamos naturalizando que cualquiera puede hacer el abordaje, que cualquiera puede atender esta problemática, y las que acompañamos medianamente, yo soy una que acompañé muy poco tiempo porque no me da, ni no tengo ni las herramientas, claro, ni las condiciones, y es un, cuando uno se mete en esa problemática te das cuenta que se necesita de equipos formados, con tiempo, con recursos, con presupuesto, que trabajen y que además vayan como rotando, porque sí, trabajás un año, dos, sí, 10 años,
es
en
muy
la
desgastante. Sí, sí.
Es absolutamente, entonces, sí, esto que decís, hay una política que la conquistamos, bueno, tiene que estar cuidado, protegido, tal tiene cual, que estar potenciado, y aquellos que hacen ese uso banal, lo que están haciendo es bastardear nuestras luchas,
absolutamente,
bastardear
absolutamente,
a las víctimas también, ¿no? Y hay que decirlo, como vos decís, porque tiene que ver también, y lo venimos discutiendo nosotras, en afinar nuestras demandas, estar atentas, ¿qué le pedimos, por ejemplo, al Estado?
Claro.
Y después estar atentos, ¿qué nos da el Estado? Porque el Estado tiene una respuesta siempre demagógica, que es reforzar el aparato judicial o el aparato policial, y resulta que te vacía en las áreas de salud, las áreas de prevención, las áreas de educación, con temáticas que son con cuestiones que deberían ser como más a largo plazo.
Así es.
Entonces, así te abro una comisaría de la mujer y tenés esta experiencia. Te amplío los juzgados y tenemos las experiencias que tenemos.
Sí, sí,
y que
totalmente,
no es lo que pedimos.
Así es. Alicia, reiteramos entonces, hoy a las 3 de la tarde en la en el mástil Mitre y Junín, o Mitre y Uruguay, como les quede bien, ahí comienza la marcha a las 15 hacia la Plaza 9 de Julio, pero se va a pasar antes por un alto en el Ministerio de Salud y otro alto en la Comisaría de la Mujer, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí cada año tenemos como una serie de reclamos, tanto el Ministerio de Salud, los clásicos vinculados, bueno, a todas las violencias que se marcan ahí, violencia obstétrica, bueno, la falta de acceso a la IVE, a la ILE en su momento, también los tratamientos hormonales que las compañeras travesti y trans nos vienen remarcando, y después en la Comisaría de la Mujer esto de todo ese eje de impunidad vinculado al Poder Judicial y a las policías, como para seguir marcando, ¿no?
Así es.
Como parte de nuestras demandas.
Así es. Alicia, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente nos vamos a estar encontrando esta tarde. Nada, gracias por tu tiempo. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Y bueno, como decía Beto, yo siempre los tengo ahí en la radio a la mañana. Sí. Así que siempre es muy agradable escucharlos. Un abrazo.
Gracias, igualmente.
Hasta luego.
Chao, gracias.